Siniestramente activa, su mujer amortajaba el cuerpecito muerto, llena de cariño, pero con una especie de trágica osadía, como si no tuviera el comedimiento necesario frente a un cadáver. Se volvió para mirar a su marido con ojos resueltos y bárbaros. No podrás negarte ahora. Él no podía negarse ya, en efecto. Ni siquiera movió la cabeza como antes, terca y dubitativamente. Se sentía tonto de tan triste. La muerte ya no estaba en la silla, pero tampoco, oh Dios, en aquel cuerpo fallecido. Porque la muerte no es morir, sino lo anterior al morir, lo inmediatamente anterior, cuando aún no entra en el cuerpo y está inmóvil y blanca, negra, violeta, cárdena, sentada en la más próxima silla. Sí, dijo, pues ahora ya no le importaba ir por el cura. Iré a llamarlo. Siempre un cura a la hora de la muerte. Un cura que extrae el corazón del pecho con ese puñal de piedra de la penitencia para ofrecerlo, como antes los viejos sacerdotes en la piedra de los sacrificios, a Dios. A Dios, en cuyo seno se pulverizaron los ídolos, esparciendo su tierra, impalpable ahora en el cuerpo blanco de la divinidad. Iré, insistió. ¿Cómo no voy a ir? Aunque sus palabras tenían un hondo rencor que él advertía más allá de todo. Quiso tomar su jorongo porque afuera había norte y tempestad y se dirigió a la alcayata que servía de percha. El único capaz de traer los sacramentos, las cosas sacramentales, los rojos misterios católicos, el aceite sagrado, la estola ardiendo, era él. Él que permaneció fijo en su lugar, mirando con atontada pena a la verde, a la azul muerte de la silla. Hoy todo parecía inútil, y si él estaba equivocado, es decir, si existía esa inmovilidad de tinieblas, ese vagar sollozando bajo la mirada de Dios de que la iglesia hablaba con tan recia y colérica fe, su hija sufriría incluso más que todo lo que ya había sufrido en la tierra. Si no hay más remedio, atravieso a nado el río. Al amanecer vendré con el cura, de todas maneras. Su mujer lo había odiado por un instante, cuando la niña roncaba ya sin remedio. Mas con un odio de tal intensidad, tan enorme y duro, que aquel instante tuvo el valor de una vida entera, como si lo hubiese odiado por 1000 años. Él iba por el cura con rabia. No podía existir la vida eterna. La muerte eterna, eterna, sin límites. Antes de salir, sentóse por un momento en la misma silla donde estuvo la muerte para observar todavía a su mujer, que había encendido unos cirios. ¿Y de dónde cirios? Como si los tuviera preparados desde mucho. Afuera soplaba el norte. Después de amortajar el cuerpo, la mujer se sentó en un banquito y quién sabe por qué parecía de rodillas, pidiendo perdón, a tiempo que veía la frente encendida del cadáver. Encendida por una luz que quién sabe de dónde le salía, Dios santo, si estaba muerta. Me iré a nado si no hay más remedio, insistió él, de tan triste como estaba. El norte daba golpes sobre la noche, y el cielo no tenía luz, apagado, mostrando enormes masas negras que se movían espesamente, nubes o piedras gigantescas o nubes de piedra. Ya no decía nada con los ojos, de pronto vacíos, fijos, su mujer, ahí como un baúl de llanto. Solo una absurda soledad le envolvía con su velo húmedo. Había que ocuparse ahora de avisar a los vecinos para que viniesen a velar y a beber con sus flores amarillas y blancas, si había. Que viniesen a decir: ya sabes, Cecilia, cuánto lo sentimos. Úrsulo, recibe mi pésame por el angelito. Angelito, angelita. Y Dios golpeando el cielo, la terrible bóveda oscura, sin estrellas. Cecilia volvió a su rostro maternal, tan maternal que ya de pronto él, Úrsulo, era como su propio hijo, como su propia hija, de mirada oscura y extraños párpados mortales. Ten cuidado con el río. Le tengo miedo, dijo. Y después, si puedes, traes parafina. y un poco de mezcal, o si no, alcohol. Úrsulo salió entonces a la noche, sujetándose el jorongo, y experimentó la impresión de haber penetrado en un gran ojo oscuro, de ciego furioso. La arena se revolvía, entrándole por los rudos zapatones y presionando sobre las agujetas hasta casi reventarlas. Era una arena como si el viento se hubiera vuelto sólido y sus extrañas materias, su vivo oxígeno, también se hubieran muerto, dispersándose en piedra múltiple e infinita. Si aquí hubiese un cura, lamentóse, pues era preciso atravesar el río, cruzarlo, hacer una cruz, para internarse en el poblado donde estaba la iglesia. Arena y agua furiosas en la noche. Caminó perplejo y entontecido por espacio de media hora, peleando con el aire y el chubasco. Murió la pobrecita de Chonita, se dijo, pues Chonita se llamaba su hija. Y se lo dijo como si él no fuera su padre, y no obstante, ella algo mucho más tierno, acaso más querido que una hija. Una idea insólita en medio de la noche surgía en su cerebro. El último sacramento, la final comunicación de los pecados, el último aceite, el óleo santo del rey de los judíos, no era otra cosa que la inmortalidad. Pues la muerte solo existe sin Dios, cuando Dios no nos ve morir. Pero cuando llega un sacerdote, Dios nos ve morir y nos perdona. Nos perdona la vida, la que iba a arrebatarnos. Estas palabras, que eran una brasa, ya habían sido dichas por los ojos de Cecilia cuando la muerte estaba ahí blanca y una respiración invadía el cuarto, moviendo sus paredes y las paredes de todo. «¿Verdad que ha muerto?», repitió, sin dejar por un instante de ver el cuerpo de su hija y lleno de asombro por la fijeza brutal de sus pensamientos. Caminaba a la aventura sin orientarse, con gran abandono, confiado en quién sabe qué para llegar al río. Cuando un vendaval lleva luz, y es como más clara su furia, menos ciego su impulso, el corazón no se sobrecoge de vacío ni de nociones infinitas. Presiente un lejano golpe de esperanza. Pero cuando en la noche el viento se desata y sus mil cadenas baten en la tierra, el espíritu vuelve a sus orígenes, a sus comienzos de espanto, cuando no había otra cosa que tremendos anticipos de gemidos. Tropezó con un cercado en medio de la abrumadora oscuridad. ¿Qué? ¿Dónde estaba? El viento en su derredor de agua gemía sordo y arbitrario. Entonces Úrsulo sintió que de tan triste, de tantas y repetidas ideas como tenía en la cabeza, había extraviado el camino. Golpeó el cercado de madera. ¿Estoy muy lejos del río? Y estaría en realidad muy lejos, independientemente de que alguien diera respuesta a sus gritos y lo situara. Dentro escuchóse un ruido pequeño y luego la voz indispensable, desconfiada, sorda. ¿Qué quiere? El río, atravesarlo. El río, serpiente de agua negra y agresiva, sucio de tempestades, con su lecho de fuera en la agitada superficie. Entre sueños, la desconfianza nocturna, el siempre esperar un enemigo en las tinieblas, hizo hablar también la voz de una mujer que murmuró junto al marido, «Tu machete». El metal sonó dentro. A estas horas al río y con el chubasco, Úrsulo sentía la terrible angustia de que no le abrieran. «Voy por el cura». «Miente», pensó el otro hombre, «es Úrsulo que viene a madrugarme». «De una vez dime qué quieres, Úrsulo». Úrsulo no dijo nada. Ahora pensaba a su vez que lo iban a matar, que abriría la puerta para descargarle un machetazo, que aquel hombre no perdonaba nunca. Ya estaría de Dios. A Cecilia se le murió la niña. A Cecilia, como si aquella niña no fuese también suya, aunque en verdad era Cecilia quien la había perdido. Oyó entonces cómo el machete suavemente, con dulzura, fue colocado de nuevo en el horcón. Y la voz rencorosa, entra, aunque también casi conmovida. Se odiaban tal vez y ya juntos el uno frente al otro, no había palabras, sino un mirarse indefinido, impenetrable de los ojos ciegos. «Vienes a madrugarme, anda pues», le dijo a Úrsulo sin moverse de su sitio, ajeno, como si hubiera pronunciado otras palabras. Úrsulo movió la cabeza de un lado a otro, negando tristemente. «Me perdí con este norte, no traigo armas. De veras se murió Chonita». Explicó que iba en busca del cura, que deseaba atravesar el río. Y otra vez permanecieron mudos, en sorda lucha. Ahí dentro todo era de tierra, sin muebles, apenas una silla y un metate antiguo, prieto como iguana. Del techo colgaban trozos de carne seca de res, llenos de humo, con su color humano, indígena, de cobre. Se le fue la hija, voló el angelito, pensó Adán, pues todos los niños son pequeños ángeles que vuelan. Y miraba los hombros tristes acabados de Úrsulo, que tenía la cabeza inclinada y los ojos espesos de amarga ternura. «Te doy mi pésame», musitó. El viento tenía una manera de golpear con la arena, con el agua, una manera terca y sombría, de país terco y sombrío. Y no podían matarse estando ahí el uno frente al otro, solo porque una muerte, físicamente extraña a los dos, los separaba. «Vamos pues», dijo Adán. Úrsulo levantó los ojos, pero no descubrió nada en los de Adán, pues nada había, solo el tezontle lejano de una raza antigua como el viento. Adán, el hijo de Dios, el primer hombre. «Vamos». La mirada recelosa de loba, el cuerpo de loba, el vaho de loba de la mujer, intentó una prevención, un gesto. «Tu machete, Adán». Adán la miró y quién sabe qué decían sus ojos de piedra que entraron por la mujer como un cuchillo. Salieron. Adán sin el machete, desnudo, sin la parla, sin la hoja. Poseía una barca para cuando iba a comprar aguardiente, cerillos, petróleo, carne seca, mezclillas, agujetas, espejos en el pueblo al otro margen del río. Con un hierro ardiente le había puesto la cautivadora en un costado, hundidas las letras en torno de la vela vial. El olfato los llevó al río y también un sentido que era una especie de reunión de todos los sentidos, como si la corriente lengua del río se percibiera sin verla por los ojos, sin oírla por los oídos, sin tocarla, únicamente porque el hombre es también agua que corre y desemboca, que colecta barro e impurezas en su transcurrir, materias con mancha y otras inmaculadas. «Me perdí con el norte en la oscuridad», dijo Úrsulo, «y caí en tu casa». Adán había recibido la barca de los indios que se la regalaron para tenerlo contento cuando él era agente municipal en la sierra. Tenía Adán esa sangre envenenada, mestiza, en la cual los indígenas veían su propio miedo y encontraban su propia nostalgia imperecedera, su pavor retrospectivo, el naufragio de que aún tenían memoria. «Creí que venías a matarme», respondió. «No, no venía a matarte». Callaron por un momento y luego Adán. «Me dio un poco de miedo». Alguno de los dos sobraba en el mundo. Quien fuera debía decidirlo el metal, el callado acecho, la ocasión oscura. Revolcábase el río hiriente y próximo, tan negro que podía estar en el aire, ser río celeste en aquella oscuridad del cielo y tierra donde los pies se volvían lo único seguro y cardinal. La cautivadora, ahí junto, ya hablaba su lenguaje de madera golpeada. Subieron. Abajo de las rodillas se sentía la frialdad del agua que llenaba a la cautivadora y con las manos empezaron a achicarla, provocando un ruido como de paladar en movimiento. «¿Me arrojará al río?», pensó Úrsulo, y nuevamente tuvo intenciones de penetrar en el sentido de aquella máscara, de aquella espesura enigmática de Adán. «Ahora no, ahora que ha muerto Chonita», replicóse. Y algo tan ilógico, tan descomunal, tan extraño, solo pudo ocurrírsele porque así era la tierra de este país, tierna, cruel, hostil, cálida, fría, acogedora, indiferente, mala, agria, pura. Pensaba en todo lo que Adán debía. Adán, padre de Caín, padre de Abel. En las vidas que debía, de las que era deudor, pues así se dice, y matar es deber. En el macizo, inexorable Caín de que estaba hecho. En los nombres muertos, sepultados, de Natividad, Valentín, Guadalupe, Gabriel, que Adán había borrado de la tierra. Dice la gente que debe más de 5 muertes. Y quién sabe por qué el más, pues a lo mejor solo a 5 había matado. Pero la gente era una gente humillada desde hacía muchos años y muchos siglos. Humillada desde su nacimiento. Y la palabra más era tan solo para indicar que el criminal, o los criminales de siempre, seguirían matando. Más de 5. Más, más. Fatalidad pura, resignación triste y antigua, donde una apatía interior, atenta, inevitable y desolada, esperaba sin oponerse crímenes nuevos, más y más difuntos. Habíanse desprendido hacia las aguas profundas. ¿Por qué se escuchaban con tanta claridad los remos en mitad de la tormenta? Aun cuando muy grandes, son pequeños junto al río desatado. No debe escucharse su rumor cuando el lamento de la tempestad lo ocupa todo. Era como si el río fuese de tierra y los remos paletadas sobre el vacío de otra tierra, mortuoria y sin consuelo. Un río de tierra. Mañana Chonita estaría bajo la tierra. Estamos solos, dijo Úrsulo, pero Adán no percibió el menor sonido, atento a las vigorosas palas, cavando lo inenarrable de aquel río terrestre, mientras Úrsulo gobernaba el timón. Era una invitación de Úrsulo para que Adán le diera muerte. Pero los remos estaban sepultando a Chonita y cubrieron su cuerpo de ceniza. Como puntos, como cruces, repetíanse los nombres en la cabeza de Úrsulo. Valentín, Gabriel, Natividad, los muertos. ¿Qué habrá sentido cuando le pagaron por mi muerte? Habrá dicho, voy a matar a Úrsulo. Imaginaba entonces la emoción dura, la casi voluptuosa masculinidad, la reconfortante, opaca, animal sensación. Adán debía descender de los animales mexicanos, del coyote, de aquel pardo iscuincle sin pelos y sin voz, con cuerpo de sombra, de humo, de la serpiente, de la culebra, de las iguanas tristísimas y pétreas. Si tuviera un machete, una pistola, y si su hija no hubiese muerto hoy, Úrsulo lo mataría. Porque Adán era hijo de los animales precortesianos que tenían algo de religioso, bárbaro y lleno de misterio y de crueldad. Aunque también Úrsulo descendía de esos mismos animales.